UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es 30 de octubre, son las 8:30 de la mañana y estás a punto de escuchar Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy, además, tengo el placer de anunciaros que estrenamos nueva sección en el programa, sí. Ahora, más que nunca, con el cambio climático pisándonos los talones, es momento de proteger el medio ambiente, aunque siempre lo ha sido, pero ahora sí que sí toca preocuparnos. Por eso, hemos creado un espacio dedicado a hablar de naturaleza, parques naturales y tips para verdaderos aventureros.
Voy a cogerme un pedo los que hacen afición, vine arrastrando a casa con la sonrisa puesta.
Para esta sección tan viva y colorida, contaremos con la participación de Luis Alfonso García. Tras los micros de la cuarta temporada de Despierta UMH, se esconden también las voces de Marian Vicente, Paula García y Javier Rojas. Nuestro técnico habitual, por supuesto, Julio Aracil. Y además, el cerebro productor del programa, Roberto Prada. Yo soy Andrea Reynosa y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Recordad que podéis escucharnos de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana en Radio UMH a través del 99.5 en Elche y San Joan d'Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. Además, por si algún despistado se queda dormido, puede volver a escuchar nuestros programas en formato podcast en radio.umh.es. Chicos y chicas, por supuesto, hoy os traigo una noticia un poquito curiosa. Bueno, no sé si se os ocurre ¿cuánto podría ser la cantidad de dinero que al año nuestros amigos morosos nos dejan a deber? ¿Se os ocurre, Marian?
¿Nuestros amigos?
Amigos morosos y amigas. Depende.
Si no tienes amigos,
porque
pues
nada. No. A lo mejor si no tienes amigos morosos, Roberto, el moroso, puede que seas tú.
Claro. Es como cuando nadie en tu grupo está loco, tú eres el loco.
Claro, claro. Eso es.
A mí la verdad es que me dejan a deber pasta. Es cierto.
Te dejan a deber dinero.
A mí también. Sí,
seguro que sí. Alguien de esta mesa.
¿Ah? Sí. No sé.
De esta mesa, creo que de momento no. De esta mesa creo que no.
Yo creo que no.
Bueno.
De momento. Yo no le debo nada.
Pero, por ejemplo, el otro día fuimos al gimnasio, lo típico, al salir. Vamos a tomarnos algo, tal.
No llevo la cartera.
No llevo la cartera, no tengo tal.
Esa soy yo.
Y yo digo, pago yo. Y luego piensas, este dinero ya se entrega a la comunidad porque sabes que no lo vas a ver. Pero bueno, por el ratito.
Es una buena causa.
Sí.
A mí me deben una gran cantidad de dinero, ¿eh?
¿Una gran cantidad? Define gran cantidad.
Supera los 100 euros.
Dios.
Está mal, ¿eh?
¿Puedes hacer un llamamiento aquí a tus
al
amigos
año?
Y amigas?
¿Con 100 euros te compras un montón de fruta?
¿Se superan los 100 euros al año?
No. Uno me debe 100, más de 100 euros.
¿Uno solo?
Solo uno.
Madre
¿por
mía.
Qué? ¿Por qué?
¿Y qué te pasa? ¿Por qué no lo pides?
Espérate, ¿quieres que iniciemos desde aquí? Paramos máquinas. Desde aquí, campaña de movilización a las bases, a nuestra masa social.
Un crowdfunding.
¿Cómo se llama esa persona? Vamos a por él.
No.
Sí.
No,
es de pista, la carrera, es de la
titulación.
Hazlo público,
no.
Así
no
le va a quedar
público.
Otra.
¿Qué te debe pasta?
Sí.
Me debe dinero porque llegó a final de mes, no tenía cómo pagar ciertas cosas y yo, que soy muy buena, le dejo dinero a todo el mundo porque no me importa,
¿y que tienes
se
dinero?
Lo presté.
Ah, pues cambiamos la política. Si necesitáis dinero, escribid @despierta.com.
No.
María nos presta. Ya habéis visto que es muy desprendida y le da igual. Ha dicho que a ella le encanta prestar
dinero. Podéis devolvérselo en fantásticos plazos.
No, de verdad, que yo no me importa prestar el dinero si sé que me lo van a devolver. ¿Vale?
¿Tú crees que esta persona te lo va a devolver?
Esta persona me lo va a devolver, fue el mes pasado.
¿Y este mes te lo va a devolver?
Pues no le he hablado para pedírselo, pero sé que me lo va a devolver porque es una persona de confianza. No quiero decir su nombre porque me va a matar.
O te pide 100 más.
Ya, y ya no. Yo.
Si te pidiera 10 euros más...
No, depende
cosa,
para qué.
Una cosa, este sí que es un tema guay. Cuando le prestáis dinero a alguien, imaginaos, pues tu caso, ¿no? 100 euros. Y de repente viene mañana y te dice, María, mira lo que me compró, mira qué zapatillas más chulas, me han costado 70 euros. Y tú, ah, qué bien, ¿no?
Yo te había dejado 100 para que te lo gastases.
¿Cómo sienta eso, cuando le dejáis dinero a alguien y luego se compra cosas o se gasta dinero? En plan, me fui a cenar a no sé dónde y tú pensando, me debes 20 euros.
Mi cara.
Ay, es verdad. A mí me ha pasado.
¿Os ha pasado alguna vez?
Sí. No. Y es como, tío, no tienes dinero para lo que quieres, que en verdad todo nos pasa eso. Tenemos dinero para lo que queremos, pero...
Pero es tenso, Porque si te deben un euro, bueno, pero cuando te deben más, en plan 10,
claro,
15,
claro.
20...
Cuando te deben esa cantidad...
Y te dicen, buah, el fin de semana estuve de fiesta, nos fuimos a cenar, luego no sé cuánto, y tú pensando en mis 20 euros, que más te dice que en otros...
De hecho, me acuerdo que esa misma persona, tengo un regalo en mi casa para él, y me recordó. Oye, ¿y mi regalo? Y le dije, oye, ¿y mi dinero? Fue muy bueno.
Ya sabemos que es un él, no es una persona.
Oh. Bueno, Roberto, ¿cuál crees que es la media de dinero? Sí, y no me mires el guión que te he visto.
Yo creo que al año de dinero que nos dejan a deber, bueno, es que claro, depende del rango de edad, porque según la edad puede ser más o menos, pero yo creo que en torno a los 30 euros.
A los 30 euros. ¿Y tú, Paula? ¿Cuánto dinero crees?
A ver. Claro, es que depende mucho
de
la persona.
Yo te hablo de. No, yo te hablo de muchas personas, que al final, muchas personas te deben dinero y al cabo de un año, si hiciéramos cuentas, diríamos.
Vale, voy. Sí, te has quedado corto. Yo creo que te. Yo diré. Voy a 350.
Voy a decir una cosa también, un matiz que no estamos teniendo en cuenta. A nosotros nos deben 350. Vale, pues hay alguien que le sale el año muy bien. Quiero decir, si a ti te dejan a deber 350, quiere decir que hay alguien que dice, este año acabo con superávit, más 1000.
Bueno, pues os lo voy a decir. Una encuesta que se realizó a más de 2.000 personas reveló que los amigos morosos tienen una deuda media al año de 109 euros.
Yo me he pasado.
Es bastante. A mí no me llegan a deber tanto porque yo me acuerdo y lo pido. Así que son más de 20 euros. Yo digo, cuidado que si no luego no tengo para coger el BlaBlaCar e irme a mi pueblo.
Bueno, y también porque son honrados tus amigos. No tienen ningún cara dura que dice, ve.
Bueno, ¿sí? No lo voy a decir.
Yo a mis compañeros de piso, o sea, me deben dinero.
Ay, un día vamos a hacer la sección de rajar.
Me parece genial, adoro rajar.
Me encanta rajar.
Lo ponemos en redes en plan de qué queréis que rajemos y rajamos.
Venga, ¿vale? Pues lo pondremos en redes, pero es que eso es peligroso.
Luis Alfonso, que no venga ese día. Pero que nos diga de quién quiere que rajemos, eso sí.
Vale. Bueno, pues...
Pues es pasta, ¿eh? Es pasta lo que
109,
al final...
Sí. 109 euros.
¿Eso en fruta?
Eso, oye, eso es una compra real food.
Totalmente.
Increíble.
¿109 en aguacates son 109 aguacates?
¡Buah! Bueno, depende de dónde los compres, ¿eh? Porque yo creo que el kilo aguacate ya está más de eso.
Sale caro.
Bueno,
ahora está caro.
Pieza.
Porque nos estamos quedando sin reservas de aguacates.
Otro tema importante.
Bueno. Recordaremos que...
Es una pista.
¿Eh?
Se acaba la música, es una pista, igual deberíamos cambiar.
No, pero ya vuelve a empezar, ¿ves? Como yo. Vale, pues eso, son 109 euros anuales de media y además nosotros no solemos pedir el dinero a no ser que sean que nos deban más de 15 euros. ¿Os parece curioso?
Pues sí, porque yo aunque sean 5 euros los pido, vamos, o sea...
Luis Alfonso, ¿tú a partir de qué cantidad pedirías dinero?
No sé, primero es que lo de dejar dinero es complicado.
Sí, hay cosas que no se deberían dejar.
Empezando por ahí. Pero bueno, es normal que alguien que de tu confianza si te pide algo de dinero y está en tus posibilidades y confías en él, se lo da. Yo ahí no me fijaría, hombre, en la cantidad, por supuesto que sí, pero yo lo que más miro es la confianza que me ofrece quien me lo pide. Eso para mí sería lo fundamental, más que la cantidad.
Más que la cantidad,
un
la
poquito
confianza.
Decir, en vez de cantidad y calidad, la calidad es la confianza en la persona que te lo pide.
Claro.
Es pues donde yo sí me fijaría más.
Claro, porque hay que tener mucho cuidado. Está bien hacerle un favor a un amigo, a un familiar, pero hay gente que se aprovecha y ve que tú le has hecho un favor y entonces ese favor luego se convierte en una obligación. Y a lo mejor si encima no le dejas dinero, te lo echan cara.
Pero Andrea, lo de dejar dinero y eso está bien. Pero ¿qué otras cosas podemos dejar buenas en la vida?
¿Qué otras cosas podemos dejar buenas en la vida? A ver, hay quien que le gusta compartir una cena. O hay quien comparte vida, hay quien comparte sangre. Y entonces, por eso, vamos a ver, vamos a enterarnos de cuáles son los puntos de donación de sangre en la provincia de Alicante para el día 30 de octubre.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 30 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia: en el Hospital General de Alicante de 8 y media de la mañana a 9 de la noche, y en la sala de donaciones del Centro de Transfusión en San Joan d'Alacant de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. También en Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Despierta UMH, el programa con el presentador más guapo de Radio UMH. No, no, Jojise, a mí estas cosas no me obligues a decirlas.
Naturaleza despierta, el espino floral y colorido de verde ocre y amarillo.
Tal y como os decía antes, ahora Luis Alfonso García, del programa Verde, Ocre y Amarillo, nos hablará de naturaleza, de parques naturales de la provincia de Alicante y nos dará consejos para saber cómo debemos cuidar al medio ambiente y qué es lo que podemos hacer nosotros. Bueno, primero de todo vamos a saber quién es Luis Alfonso García. Hay que decir y
hay que presentarle bien
porque tiene muchas cosas y ya nos ha dicho que todas son importantes.
Menos honorífico y magnífico.
Bueno, yo me voy primero a lo que más de cerca nos toca, que es la radio. Un programa con más de 7 años de vida en la radio, sí. Verde, Ocre y Amarillo, que al principio tenía otro nombre, ¿me lo recuerdas?
Sí, al principio era Piedra, Cimas y Senderos. Durante los
dos. Tres palabras, Luis Alfonso.
Sí, sí, sí.
Pero me encanta, me gusta mucho.
Y luego, Luis Alfonso, Piedra, Rocas y Senderos, Verde, Ocre y Amarillo.
Sí. Y luego cambió a Verde Camarillo porque se cambiaron algunas de las temáticas, algunos de los contenidos. Y así estuvo pues 5 años más. Y ya el año pasado pues nos despedimos porque había otras opciones y había otras cosas que hacer. Siempre relacionado con la naturaleza, claro.
Pero os despedisteis a lo grande, ¿no? Porque Verde Ocre y Amarillo ha sido ganador del premio al mejor programa, sí, de la radio UMH en la categoría de alumni, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que aquel fue un premio que yo no me lo esperaba y además fue el año en que votó la gente.
Pueblo.
Exacto.
Los oyentes.
Y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Pero vamos, ahí quien realmente fue premiado fue la naturaleza y por supuesto las montañas.
Están todos los programas en el blog de Radio UMH, sí, aunque sí. Verde, Ocre, Amarillo ya no se emita, todos los programas están ahí, el contenido sigue vigente, porque lo bueno que tiene la naturaleza de nuestro entorno es que sigue ahí, y lo vamos a tener mucho tiempo si lo cuidamos.
Si queremos.
¿Qué más cosas es Luis Alfonso?
Bueno, pues Luis Alfonso, eres técnico de senderos de la Federación Española. Correcto. Y además coordinador del programa de senderismo de la Diputación de Alicante.
Sí, sí, ya llevo con ello también algunos años y yo animo a toda la gente. Seguramente nos dará tiempo a hablar en otras emisiones de programa de senderismo que hace la Diputación de Alicante en colaboración con la Federación Valenciana de Montaña y sus clubes deportivos. Y creo que es muy interesante para conocer toda la zona y la orografía alicantina y además todas sus comarcas, porque vamos eligiendo todos los años diferentes comarcas y diferentes senderos en esas comarcas. Son tres rutas en primavera y tres en otoño.
Bueno, Luis Alfonso, como pueden entender todos los oyentes, sabe mucho de medio ambiente, de la naturaleza, y nosotros le traemos a Despierta UMH porque queremos aprender más de nuestro entorno natural y conocer y entender también algunas circunstancias de las que vivimos y sí. que a veces salen en los medios, se cuentan de cierta manera y hay gente que pasa desapercibida o otros que, por ejemplo, se llevan las manos a la cabeza, como es una circunstancia que pasó hace poco en el Mar Menor.
Sí.
Creo que lo hemos visto más o menos todos, pero por poner un poco en contexto a los oyentes, si alguien no ha visto esas imágenes de miles de peces de de todos los tipos imaginables, todos los que había en el Mar Menor saliendo a superficie ahogándose literalmente.
Esa imagen dantesca creo que la hemos visto todos
hubo manifestaciones
en las redes sociales, en la televisión y ¿por qué? Pues porque la falta de oxígeno llevó a los peces, bueno, peces, cangrejos, todo lo que hay, uh-huh, a acercarse a la orilla. Y porque no tenían oxígeno y saltaban al aire, y es una imagen que yo creo que nos tiene que despertar bastante la conciencia de qué estamos haciendo con nuestra naturaleza y con nuestro entorno. Se han retirado ya más de 3 toneladas de peces y animales muertos del Mar Menor. Es una auténtica barbaridad. Pero el problema que debemos de entender es ¿por qué ocurre esto?
Claro, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esas imágenes que nos han impactado tanto, por qué se han dado? Porque claro, nos estás diciendo, no tenían oxígeno. Se entiende que, pues no, si son peces y están dentro del agua, sí que tienen oxígeno. Claro, en teoría.
Esa es la teoría. ¿Cuáles son las causas principales? Sobre esto hay muchas opiniones. La administración que lleva el Mar Menor, uh-huh, ha dicho que el motivo de esta mortandad fue la dana que cayó entre el 12 y el 13 de septiembre allí en el Mar Menor y que de alguna manera arrastró una cantidad enorme de sedimentos, y la administración pública considera que ese es el motivo, y ese no es el motivo. El motivo, efectivamente hubo una dana, arrastró, pero ¿qué arrastró? Lo que ya había durante 40 años aproximadamente en todo el entorno de la laguna. Vamos a ver, estamos hablando que no solo qué había ahí dentro que arrastró la dana.
¿Qué había?
Para contaminar, estamos hablando de un humedal que tiene 135 kilómetros cuadrados, 17.000 hectáreas, 21 kilómetros de longitud y una anchura media de 14. Que estamos hablando de una barbaridad.
¿Es muy grande?
Muy grande. Estamos hablando de la laguna salada más extensa de Europa. ¿Qué había ahí? Yo me iría fundamentalmente a dos causas. Para mí, ¿qué son las claves? Por un lado, el tema agrícola, la agricultura, y por otro lado, el desaforado urbanismo. Porque ha habido un maltrato a este medio natural, a este paraje natural, que ha sido sistemático y persistente, que ha estado amparado por una negligencia muy evidente por parte de todos los responsables administrativos que ha tenido durante muchos años, todos ellos, que no han aplicado ni la normativa vigente. Muchas veces decimos, es que necesitamos leyes para cuidar el medio ambiente. No, yo lo que digo es que hay que cumplir lo que tenemos. Ya está, con que cumplamos la normativa medioambiental, que hay cosas que habrá que mejorar, no digo que no, pero con aplicarla hubiera sido suficiente, pero es que no
sé. Claro, es que ni siquiera sabemos si lo que hay actualmente funcionaría para salvar al medio ambiente por eso mismo, porque sí, no se cumple.
Claro,
no sabemos si funciona.
Muchas veces nos agobia mucho lo de crear normativa y luego no nos preocupamos de dotar de recursos para que esa normativa se cumpla. Es más como que si tenemos un papel que dice que hay que hacer esto, ya nos sentimos como satisfechos y a veces no estamos pensando en que es más importante dotar de recursos a esas normas, reglas, leyes que ya existen, que simplemente deberían estar cumpliéndose y aplicándose.
Y que no se han hecho durante muchísimos años.
Que por crear nuevas leyes más restrictivas y no va a tener dotación ni ningún tipo de presupuestaria, recursos, tampoco va a ayudar.
Exactamente. O sea, por ejemplo, eso nos dará tiempo a comentarlo en otro programa. Tú puedes hacer un paraje natural municipal o un cualquier espacio protegido, pero si no le dotas de medios, uh-huh, eso es papel mojado.
Claro, no sirve para nada.
Es que absolutamente para nada. El tema de la gestión de la tierra, que ha habido de las 17.000 hectáreas que ocupa el Mar Menor, la agricultura intensiva, que está todos, supongo que habréis estado por allí, por el Mar Menor, toda la zona desde San Pedro del Pinatar hacia el sur, hacia Cartagena, aparte vais a ver dos cosas nada más. Una, montón de urbanizaciones, viviendas, y luego al lado un montón de extensiones de regadío, ¿vale? Mm. De regadío, no hay más. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa agricultura intensiva, que es toda de regadío, ha contaminado el terreno y las aguas subterráneas con nitratos procedentes de los abonos, que acaban al final, eso que dice el responsable político, de que la arrastra la Dana, claro, lo arrastra y lo lleva hacia el Mar Menor. ¿Qué ocurre? Que tanta cantidad de nitratos hacen una cosa que nosotros solemos decir, la gente llamamos por la naturaleza, la pasta verde. Es decir, el agua se vuelve de un color muy verdoso. Uh-huh. Eso es por la eutrofización, es una palabrita un poco rara. Que es
eutrofización.
Cuando, sí. Significa que los nutrientes que hacen crecer el fitoplancton, al tener mucho más abono, más nitrato, crecen más y quitan el oxígeno. Eso durante mucho tiempo, muchos años, claro. va cubriendo toda la laguna, todo el Mar Menor en este caso, y al final le quita el oxígeno a los animales. Por eso esa imagen dantesca de salir como sabiendo que se van a morir.
Claro, intentando buscar el oxígeno.
Y eso es así. Para que os hagáis una idea, según datos oficiales, que nunca son los reales, pero son los oficiales, hay unas 20.000 hectáreas ilegales de regadío. 20.000 hectáreas, estamos hablando de cifras astronómicas. Claro. La propia Confederación Hidrográfica del Segura cifra en unos 1.000 pozos ilegales, aparte, 1.000 pozos ilegales para regar.
Estamos hablando es una barbaridad.
Que es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, sí, sí. Que todo esto va cada vez a más, y cuando llega este digamos, desastre meteorológico como es la Dana, sobre todo con la cantidad de litros de agua que cayeron, todo eso arrastra. Pero que esto no viene por la Dana, esto bien estaba ahí, antes, que se viene haciendo durante años.
Ha sido el desencadenante lo que ha provocado.
Pero es que nadie se conciencia.
Los biólogos, los expertos medioambientales, vienen hablando de todo este desastre desde hace ya muchos años.
Todos, claro, pero hasta que no pasa, no levantamos incluso, la vista hacia arriba y nos damos pasando, cuenta de todo.
Ahora, por ejemplo, nosotros que somos adolescentes, yo soy de aunque sea coger la basura y tirarla a la basura, que es un pequeño gesto, pero lo hago. Mucha gente me dice, ¿por qué te vas hasta la basura y lo tiras? Y yo, porque da igual, tú no lo haces, vale, pero yo lo voy a hacer. Aunque mi gesto sea pequeño, yo lo voy a intentar, porque todo el mundo está, es que ya está destrozada, ya no hay forma. Claro que hay forma de arreglarlo, hay que concienciarse de que sí.
Y Luis Alfonso, ¿cuáles serían, si existen, algunas soluciones?
Sí,
para
Yo siempre digo que a cada problema hay una solución. Y lo que habría que hacer de entrada es hacer una moratoria urbanística ya.
Una moratoria, sinceramente.
Sí, moratoria me refiero a decir, durante tanto tiempo no se hace esto.
Ah, vale.
Y luego, una retirada efectiva de las edificaciones. No, yo no sé si habéis estado hace poco, estuve a primeros de septiembre en el Mar Menor. Y me acuerdo que iba con mi mujer y hablábamos de, pero si es que están las edificaciones en la playa. Claro, si es que una mínima subida, no digo una Dana tan terrible, sino un simple temporal, se lo lleva por delante.
O sea, eso habría y que no solo ahí,
Y en guardamar.
Tantos sitios están construidos sobre la playa.
Entonces, eso es una auténtica barbaridad que se ha permitido históricamente. Luego también habría, porque esto está muy claro, separar las redes de agua de lluvia de las fecales, de los desperdicios. Eso es clave. Eso es clave
totalmente.
También. Y luego, dentro de la gestión agrícola, porque me has preguntado, Andrea, por qué habría que hacer de momento.
Claro, sí.
De momento. Entonces, dentro de la gestión agrícola, evitar el cultivo en pendiente y recuperar la plantación horizontal, los bancales de toda la vida. Eso sería,
¿qué son los bancales?
Los
bancales es construir, cuando se planta a diferentes alturas y claro. Lo que se permite es que cuando el agua baja, en vez de bajar en carrera, va bajando de bancal en bancal.
Y va filtrando.
Se va filtrando en la tierra y además va perdiendo velocidad. Lo que hace es que el agua cuando cae no cae con toda la fuerza de lo que sería una pendiente que va acumulándose.
Efectivamente.
Es como si la bola de Indiana Jones que persigue Indiana Jones fuera bajando escaleras. Va bajando, pom, pom, pom. Sí. No es lo mismo que si va corriendo.
Y luego también eliminar, por supuesto, lo que os he dicho, el regadío ilegal. O sea, eso, vamos a ver, hay problemas que son de actitud y otros de aptitud. Esto es una actitud de la administración. Eso se puede hacer, porque aquí todo el mundo conoce y sabe lo que se hace en el campo de Cartagena.
Chum, chum, chum.
Y esto es así de claro. Y, por supuesto, aplicar las directivas de la Unión Europea, que las tenemos traspuestas a la legislación española, para que se cumplan lo que hemos dicho antes, claro, que se cumpla la normativa. Eso habría que hacerlo ya, para evitar el problema.
Es que eso es lo principal. La normativa siempre hay que cumplirla.
Eso es así. Y solo voy a dar un dato para que veáis que me he enterado hace nada. Esto es de hace 4 o 5 días. Hay un informe, para que veáis el desastre que hay. Hay un informe de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino de la Comunidad Murciana, que desvela, es increíble, que no se están controlando los nitratos de las explotaciones ganaderas, sobre todo en lo referente al almacenamiento de estiércol y purines, pese a que todos sabemos que es una fuente de contaminación súper súper importante. Solo en el área del Mar Menor existen 1.055 balsas de purines. 1.055 balsas de purines en 359 explotaciones ganaderas, según el último informe que ha realizado el propio Servicio de Producción Animal. O sea, esto lo estamos teniendo ahora.
Sí, sí, que es actual, que no es de antes.
Esto es de hace 4 días.
Ya ves.
Los purines, por cierto,
¿qué son los purines?
Son cualquiera de los residuos de origen orgánico, como aguas residuales y restos de vegetales, cosechas, semillas, concentración de animales muertos, pesca, etc.
Vamos, caquita.
Con capacidad de fermentar o fermentados que tienen un impacto medioambiental. Esos son los purines, para que todo el mundo lo tenga claro.
Pues
la verdad que no tenía ni idea de que la cosa estaba tan mal. Sabía que estaba mal, pero no.
En este caso, casaría con lo que nos comentabas antes de la eutrofización.
Correcto, sí. Bueno, son
al final son esos desechos agrícolas que al llegar a la zona de agua hace que proliferen las algas de superficie. Esto hace que el agua se vuelva más tupida. Al final no entra la luz solar, no llega a las algas que están más abajo. Y esas no pueden hacer la fotosíntesis, se mueren, crean un residuo dentro, los peces moluscos que se alimentan de estas algas mueren también, y se va creando más residuo y más contaminación dentro.
Es un bucle, una cosa lleva a la otra.
Bueno, entonces así para...
Sí, sí. Totalmente.
Sí, la verdad
para
que
hay que conocer qué pasa por aquí cerca, y esto nos toca de primera mano, y además aquí al lado, o sea, hay que concienciar de que en el momento que va a pasar cualquier catástrofe natural, por así decirlo, tanto unas lluvias torrenciales como cualquier cosa, va a saltar cualquier...
Salta la liebre, pero que el problema
no viene de ahora.
No ha sido la lluvia el problema, sino que el problema estaba ahí. Lo que pasa es que no había saltado.
La naturaleza nos va a devolver todo lo que estamos haciendo.
Claro.
Efectivamente. Exacto. Y nosotros acabaremos, pero el planeta seguirá.
Ojalá.
Eso no os olvidéis.
Ojalá.
Pero el planeta seguirá. Bueno, pues así, por resumir, algunas de las posibles soluciones que nos contabas, Luis Alfonso, serían la retirada de las edificaciones, separar las redes de aguas pluviales y las fecales, además de redimensionar la red de alcantarillado. Luego,
sí,
con respecto.
La moratoria, eso
sí,
es fundamental.
Que no
se siga construyendo más.
La moratoria es como una ampliación de plazo, por ejemplo, lo que hace Marian con su amigo.
Efectivamente.
Y luego las leyes, aplicar esas leyes que ya tenemos, concienciarnos, por supuesto, concienciar a la población, que es lo más importante, porque si no nos enteramos de lo que está pasando, así pasa, que luego nos llega el susto. Y
como decía Marian, todos podemos hacer pequeños gestos, y al final hay que concienciar con la acción y no solo con la palabra. Está muy bien que le digamos a la gente que tiene que hacer cosas, pero nosotros somos los primeros que tenemos que hacerlo.
Efectivamente, muchas pequeñas cosas hacen un todo muy grande.
Bueno, chicos, y siento deciros que nos quedan 2 minutos para terminar. Este programa ha sido muy interesante. Bueno, 1 minuto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, a las presentadoras, al presentador, a Luis Alfonso por estar aquí, a producción, Julio, nuestro queridísimo técnico, que nos salva de todas las que nos faltan por ahí. Y nada, que escucharnos y seguirnos en redes sociales en @despiertaumh.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.